Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Los Astros Susurran.
Hola Lida, muchas gracias por la invitación, emocionada de estar aquí compartiendo contigo.
Y yo muy contenta porque esta comunidad también la conozca y puedas conversar sobre todo lo que haces y todo lo que te acompaña en tu proceso también, cómo llegaste aquí. Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Astros Susurran. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Hoy tenemos a Consuelo Campos, que es facilitadora de constelaciones familiares, una mujer que ha dedicado años a su proceso individual y llegado a ser terapeuta sistémica, mujer medicina, y alguien que presta un servicio a favor de la conciencia. Consuelo, nuevamente muchísimas gracias por tenerte aquí en el podcast. Para mí es un placer. Nos hablas desde Miami, ¿cierto?
Sí, yo actualmente vivo en Miami, originalmente de Chile, al sur del mundo, y nos vinimos con mi esposo a vivir una aventura fuera de mi país. Mi esposo es cubano. Así que bueno, los dos inmigrantes y ya casi 20 años en Estados Unidos.
Wow, hace bastante. Bueno, la idea aquí es conocerte y, como te decía anteriormente, abordar un poco sobre tu mirada, las técnicas y las herramientas que has estudiado o practicas. Por tanto, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu proceso, primeramente en el encuentro con estas terapias, cuándo y qué cosas o cómo ha sido descubrirlas.
Qué linda pregunta, porque justamente hoy, este año y este tránsito, es como finalmente puedo recopilar todo mi camino y comenzar a crear de acuerdo a mi propia experiencia y poder conectarme empáticamente con todos, con todas. Yo llegué a las constelaciones familiares por una búsqueda personal, en un momento de mi vida en donde la vida misma comenzó a desordenarse. Comenzó un caos en la vida, con el trabajo, en pareja, con cómo yo me sentía. Y en ese caos llegó un momento en que me hice la pregunta, ¿esto es lo que yo quiero hacer? ¿Así es como yo me voy a sentir? A los 35 años yo dije, el resto de mi vida, y cuando calculé eran unos cuantos años más. Y la gran respuesta fue no. Ahora bien, yo no sabía qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a hacer. O sea, de hecho yo sabía, mi corazón sentía que había algo más, que, o sea, y además la sensación de vacío era muy grande dentro de mí, pero yo no sabía qué era. Y tampoco lograba encontrar ni siquiera una lucecita de decir qué es eso que voy a hacer y que me va a llenar el alma y el corazón. Con eso, esa cosa rica que se siente cuando disfrutamos lo que hacemos. Hasta ese momento yo nunca lo había sentido. Y el primer paso que di fue renunciar a mi trabajo. Eso fue lo primero y dije, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que puedo reconocer hoy? Y yo dije, no quiero seguir viniendo a esta oficina haciendo este trabajo, que ya llevaba muchos años y bueno, la relación entre mis jefes y yo estaba muy desgastada, había mucho conflicto y dije, ya no más. Y ahí empezó mi camino. Durante un año pensé que podía hacerlo sola, que yo me iba a encontrar solita. Y bueno, seguía haciendo lo mismo, simplemente que ya no iba a trabajar y ahora un poquito peor porque no estaba ganando dinero. Y un día me acuerdo de una amiga chilena, una muy buena amiga chilena que hace muchos años atrás, hace más de 20 años atrás, me habló de las constelaciones familiares. Y a mí siempre me quedó ese nombrecito en la mente. Así que un día que ya no podía más, lloraba de desesperación, de desesperanza, puse en Google constelaciones familiares y me aparece de primera Jolie Rippepi, que quien Luego de un tiempo se convirtió en mi maestra, en mi mentora, trabajamos juntas durante 6 años. Y cuando conocí a las constelaciones familiares y cuando vi lo que el poder desenredar la historia de dónde venimos da fuerza. Y cuando la primera vez que yo tuve el impacto emocional potente que pude ver y percibir en mi vida, yo dije, esto el mundo lo tiene que saber. Esto es poderoso. Todo el mundo se tiene que enterar de que las constelaciones familiares, esta herramienta existe para poder encontrarnos. Y ahí, bueno, comenzó mi camino hasta lo que he llegado hasta ahora. Y te lo he resumido porque, bueno, hay mucho más.
Me imagino, pero bueno, es interesante cómo se comienza con un gran paso y eso de dejar tu trabajo de años, me parece que fue como el gran primer detonante ya más aquí en este plano, o sea, en la realidad material, digamos. Yo creo, Consuelo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que a este tipo de conocimientos, terapias, formaciones, no se llega, como podría ser el caso de otras, por motivos que no sean parte de nuestro propósito de alma. Y como parte también de nuestro autodescubrimiento, si se quiere. Digamos que hay algo más profundo o personal dentro de quienes decidimos estudiar o practicar, difundir estos temas. Y bueno, por ejemplo, has hablado de las constelaciones familiares, que es una terapia que realizas y estaremos abordando un poco más sobre todo esto, pero ¿te has constelado tú? ¿O cómo ha sido? ¿Empezaste constelándote tú?
Sí, yo empecé como clienta. O sea, lo primero que hice fue ir a hacerme una constelación familiar. Y yo siempre cuento esa historia. Yo fui por peras porque nosotros creemos que sabemos lo que nos está pasando y lo que necesitamos, pero no. O sea, si lo supiéramos, lo resolveríamos. Entonces yo siempre digo que yo fui por peras y me dieron manzanas, pero esas manzanas eran las que yo necesitaba. Y si bien no entendía mucho, porque básicamente no tiene que ver con la mente, sino que tiene que ver con la sensación, la reprogramación y la equilibración energética dentro de nosotros, sino que lo que me produjo fue una certeza. Mi corazón dijo, esto es, quédate aquí. Este es el lugar donde vas a encontrar eso que andas buscando. Y yo le hice caso a mi corazón. Con todas las condicionantes que habían en ese momento, no tenía trabajo, no tenía dinero y comencé toda mi terapia con mis tarjetas de crédito sin dinero, pero yo dije, esto me va a llevar a aquello que yo ando buscando y la abundancia va a llegar per se, orgánicamente. Y bueno, así fue. Así fue durante mucho tiempo y en mi búsqueda, yo seguía yendo a los talleres, seguía participando en todo. Mi maestra abría un curso, yo estaba ahí. Después abría otro curso, yo me inscribía. Luego dijo, voy a abrir una formación. Y fue como, ¿formación? No, bueno, yo voy a hacer la formación para mí. Y me metí en la formación. Al cabo de un tiempo ella necesitaba un asistente, yo necesitaba un trabajo. Y yo le digo, bueno, vamos, trabajemos juntas. Agenda, preparación, logística, y con el tiempo ella me empezó a dar ya las llamadas de soporte. Consu, ya estás lista para acompañar a alguien sosteniéndolo en algún momento emocional. Y luego comencé a hacer movimientos sistémicos. Y después me dice, ok, ya estás lista, yo me hago cargo de esto y tú haces las constelaciones y empezamos a crecer, hasta que, bueno, la vida de nuevo nos dio una revolcada que nos separamos. Y decidimos seguir nuestro camino solas. Ella me dijo, tú estás lista. Fue fuerte para mí porque yo sentía que no lo estaba, pero la vida nuevamente empuja hacia eso que nos está pidiendo. Y bueno, luego de tanto tiempo, hoy en día ya nos volvimos a encontrar y sé que estamos creando nuevas cosas juntas, pero ya yo desde un lugar completamente diferente. Así que sí, o sea, Lida. Yo el otro día estuve contando cuántas constelaciones he participado, he hecho, he sido parte y bueno, el número sobrepasa las 2.500 en estos últimos 8 años de mi vida.
Wow, qué impresionante.
Sí.
Es un gran número, con Sol. O sea que es bastante la experiencia que ha sido capaz de acumular.
Sí, mi cuerpo ha recogido bastante experiencia
Wow.
de los procesos personales, de mis clientes, grupales. Y eso, esa es la sabiduría que se despertó en mí, la sabiduría que cupo también, porque como tú bien dices, no es algo que se lee en un libro. Bueno, lo podemos leer en un libro. Vivirlo, sentirlo, es donde realmente se produce esto que conecta con el otro. Y esa es mi intención siempre.
Y también pienso que cuando, por ejemplo, uno lleva mucho tiempo estudiando, hasta que uno no ancla eso a la realidad en las terapias, en las consultas, es que uno realmente no se ha comple o sea, no está completo, no se ha completado esa parte, porque podemos acceder a mayor conocimiento del mundo, creer que conocemos, pero ya cuando uno choca o está inmerso en lo terapéutico, vemos como todo cambia. Y hablabas aquí de esa sabiduría interna y comentábamos al principio que eres una mujer medicina. Me encantaría saber o qué es y cómo se vive, y desde luego lo que comentabas tiene que ver con eso, pero ¿puedes contarnos sobre tu experiencia, por ejemplo, en, no sé si has tenido esa experiencia con chamanes y qué enseñanza te dejó y cómo esto de ser mujer medicina también lo podrías aplicar a tu terapia de constelaciones actualmente?
Sí, qué lindo que me preguntes de eso porque esa es mi esencia, la esencia que yo traigo a las constelaciones familiares. Yo me hice una vez un Ancestry, que es un ADN, es un test de ADN para saber cuáles son los orígenes de donde yo venía, por curiosidad. Y me doy cuenta, algo que ya mi corazón sabía, me doy cuenta que tengo 50% de herencia transgeneracional indígena, lo cual casi un 30% corresponde a los indios de mi país, de Chile. Y esa información fue algo que hizo así como mucha sincronía conmigo, con mi esencia, y dejé de tener la resistencia por la vergüenza a convertirme en india, en bruja, y ser quemada en la hoguera. Pues, o sea, ese es el... Es la memoria colectiva que tenemos a las personas que nos dedicamos a lo que yo me dedico. Sin embargo, para mí ha sido fundamental ocupar todas las prácticas aprendidas. Yo aprendo de chamanas, de mujeres chamanas. Mi conexión con el fuego, que es mi elemento de poder, mi elemento personal, que es el fuego, que ayuda muchísimo a transformar. Y la conexión con todo lo que nos rodea, Lida, porque al final del día estemos o no estamos conectados, creamos o no creamos en eso, los planetas, la naturaleza, todo lo que sucede afuera de nosotros influye dentro.
Desde luego.
Entonces, dime.
No, desde luego.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo he descubierto en este camino chamánico? A la mujer que soy. Y la necesidad que tienen las mujeres hoy en día de conectarse con su creatividad desde la libertad de ser. Porque venimos muy condicionadas. Venimos con un paradigma y patrones de un patriarcado que ha dominado el colectivo durante muchos años. Y aquí yo no estoy diciendo que está bueno o no. Simplemente es como es. Y el mundo necesitaba esto para poder evolucionar y llegar a esta era. En donde, y me imagino que tú lo sabes bien por el tema astrológico, en esta era en donde los códigos de nosotras, las mujeres, comenzaron a cambiar. Y una de las cosas que yo más deseo compartir es la sanación de las memorias de nuestro útero. Es la sanación de aquellas memorias transgeneracionales en donde las mujeres nos sentimos y fuimos maltratadas y abusadas por el masculino, por la jerarquía. Y aunque a nosotros no nos haya pasado nada relacionado con eso, si le pasó a nuestra abuela, si le pasó a una bisabuela, incluso a nuestra madre, nosotros venimos influenciados con esa energía de rechazo, de desequilibrio, de culpa. Nos da mucha culpa ser lo que somos, porque especialmente a las chicas, a las niñas, era, siéntate con las piernas cerradas, cierra las piernas, no hagas eso, las niñas no hacen eso, las niñas se quedan en casa, las niñas cocinan. Y a lo mejor nuestros padres no son, pero la comunidad con la que nos rodea también recibimos esos mensajes y eso. Es lo que yo quiero y deseo compartir con todas las mujeres, reprogramar esa creencia que tenemos dentro para poder sanar nuestro útero y desde un útero sano crear, tener estas creaciones, así como este podcast, tu trabajo de astrología, mi trabajo de las constelaciones familiares, toda la parte chamánica. Tenemos mucho poder que está escondido en las sombras del miedo, de la exclusión. Y ese es mi trabajo. Esa es mi intención para el 2024.
Sí, y yo le preguntaba sobre esta parte de la mujer medicina, porque además, bueno, la astrología que yo estudio y difundo hace años es arquetipal, trabaja con los arquetipos del inconsciente colectivo, tiene que ver con lo junguiano, la psicología analítica. Entonces, la mujer medicina es además un arquetipo que todos podemos explorar o experimentar en algún momento, desde nuestra parte más sanadora, nutricia, eso que cobija, anida, que sostiene procesos. Y brindas hasta cierto punto soluciones a un otro, que se puede relacionar esto además con el arquetipo de la bruja, entre comillas, que yo creo que ha sido malentendido a través del tiempo o distorsionado. Sencillamente eran mujeres sabias, conectadas con su potencial, con la naturaleza que conocían de plantas curativas. ¿Cómo has experimentado esta creencia? Aunque ya me hablabas un poco, pero por ejemplo, en terapia. ¿Cuán desconectadas crees que están las personas con esta parte sanadora o autosanadora en primer lugar? ¿Y qué habría que hacer para estar en más o en mayor conexión con esta área de nuestra psique o de nuestra vida, con esta parte sanadora? ¿Cómo lo has experimentado en terapia y cómo crees que podría ser un primer paso para estar en consonancia con eso?
Yo creo que estamos muy desconectados. Es una era de la conexión a través de las redes sociales que al mismo tiempo nos desconecta de nosotros, porque estamos conectándonos a través de algo externo. La conexión humana es interna. ¿Cómo podemos reconocer que estamos desconectados cuando no nos damos cuenta que nos duele la espalda? Cuando no nos damos cuenta que tenemos una incomodidad en la rodilla y seguimos y damos y yo puedo y el daño que nos hacemos porque no queremos darnos cuenta que hay un dolor físico que al mismo tiempo te está hablando de un dolor emocional, pero es mucho. Y porque después la pregunta es, ¿qué hago yo con esto? Y el gran aprendizaje que yo siempre he dicho es, busca ayuda. Permítete ser acompañado, porque las mujeres especialmente estamos con el afán de dar. Yo nutro, yo sostengo, yo acojo, yo le cocino a todo el mundo, yo le digo que sí a todos y a todos. O
Menos a
sea,
nosotros mismos.
y nosotras quedamos al último lugar.
Correcto.
El autorreconocerse. Ocupo muchísimo la terapia del espejo. ¿Cómo te ves? ¿De qué forma te sientes? Y un ejercicio súper, súper, súper básico y que todos podemos hacer es 5 minutos al día sacarte tus zapatos y caminar sin zapatos, descalzo, por la superficie que sea. Mira, si no tienes pasto o grama, no importa. Camina descalzo en tu casa para que puedas sentir tus pies. Y bueno, obviamente en este caminar no solamente de caminar descalzo, sino que ponerle atención a esos 5 minutos, cómo te sientes, qué es lo que sientes, y dejar que Pachamama, la Madre Tierra, Gaia, como tú lo llames, haga su trabajo, porque el mundo es perfecto y tenemos todo lo que necesitamos para poder sentirnos sostenidos y además entregar lo que no podemos controlar, lo que no podemos manejar. Entonces, para mí es fundamental la conexión con uno. Haz un ejercicio de mindfulness. Un minuto. Conectar. ¿Cómo me siento hoy? haces un chequeo, un screen del cuerpo y decir, me duele el cuello. Y no hacer nada, simplemente decir, me duele el cuello, reconocerlo. Esas son prácticas diarias que yo siempre le digo a mis clientes, que además que son fáciles, no tienen precio, no tienes que pagar por hacerlo, entonces no hay excusa de que no tengo dinero. La única excusa es el tiempo, pero lo que te estoy dando es una práctica que dura 5 minutos literal. Todos tenemos 5 minutos en el día para poder hacer eso.
Sí, esta es gratis, pero es lo que más cuesta a veces.
Por eso necesitamos ayuda, Lida.
Sí, es
Que
correcto.
nosotros mismos nos saboteamos. No, no sé, no puedo, hoy día no tengo tiempo. Entonces tiene que venir a alguien, que puede ser cualquier persona, una amiga, un cura, un coach, un terapeuta idealmente, para que además te dé herramientas para sostener eso en el tiempo y crear, y que ese hábito ya sea una práctica habitual en ti. O sea, di, no puedo. No soy capaz, no sé cómo hacerlo. Pero las mujeres no nos permitimos eso. Como la sabe de todo, pues. Nosotros queremos saber y todo y manejarlo todo. Y eso nos hace mucho daño. Porque no lo hacemos desde el compartir, no lo hacemos desde la necesidad de ser necesitadas. Y eso cansa a lo largo del tiempo.
Sí, estoy de acuerdo también. En el podcast pasado, yo los lunes hablo sobre la energía disponible en estas temporadas, en las semanas, y lo decía también. Es impresionante cómo coincidimos en ese punto, porque yo hablaba de la importancia de, en esta época, de buscar terapia. Y hablaba también de aprender a recibir, que es un poco tiene que ver con lo que estábamos conversando anteriormente. Aprender a recibir y también recomendaba hacer grounding, lo de caminar también por la grama o por alguna superficie. De hecho, energéticamente es muy bueno hacerlo para conectar también con nuestros chakras raíz y todo esto. Pero Consuelo, vamos a hablar ahora de las constelaciones familiares más específicamente. ¿De qué se trata a grandes rasgos esta terapia y qué importancia tiene? ¿Por qué necesitamos hacerla? ¿Cuándo sería bueno? ¿Se podría hacer, por ejemplo, sin un aparente motivo? Y digo aparente porque yo pienso que desde mi punto de vista es bueno que todo el mundo la haga, porque creo que todos tenemos esas cosas que constelar, o sea, que sanar de nuestro árbol genealógico.
Yo le recomiendo a todas las personas que al menos una vez lo intenten y vivan la experiencia y no se queden con la duda. ¿Qué son las constelaciones familiares? Es una herramienta, es una técnica creada por Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, que al inicio él era cura y se fue de misionero a África a trabajar en las tribus africanas metidos ahí en la selva, o sea, bien rústico, toda su experiencia. Y se dio cuenta de que ellos tenían mucha jerarquía y esa jerarquía era respetada por todos, todo el clan, toda la tribu. Y bueno, luego se unió esta nueva visión, esta información con la psicoterapia, con PNL, con el psicodrama también, o sea, ocupó muchas otras herramientas como también la de la gestal, los arquetipos, o sea, la base que tienen las constelaciones familiares son de propuestas científicas de otras ramas que complementan y ayudan al desarrollo de esta técnica. ¿De qué se trata? De que nosotros no solamente heredamos de nuestro padre, de nuestra familia, el color de pelo, nuestra piel, nuestros ojos, los gestos que son aprendidos, sino que también heredamos sus emociones. Y aunque no creamos, nosotros estamos condicionados por esas emociones que muchos de nuestros padres y abuelos no tramitaron, no manejaron y no fueron capaces de desenredar y resolver de dentro de ellos. Entonces, heredamos los ojos de papá, pero también heredamos su miedo, su bloqueo, su escasez. Heredamos de mamá su corazón roto por un padre no disponible, su incapacidad de recibir amor. porque eso que nos enseñan viene cargado de esas experiencias de ellos. Nuestro papá y nuestra mamá no están separados de el niño y la niña que fueron. Y ellos tuvieron experiencias al igual que nosotros. Y si a nosotros las experiencias que tuvimos cuando éramos pequeños también nos condicionan, nos bloquean, nos restringen en nuestra vida, a ellos también les pasa lo mismo. Y de ellos aprendemos. De ellos aprendemos a ver la vida y a vivir la vida. Hay muchas cosas que dejamos de hacer porque papá y mamá no lo hacían. Pero bueno, a lo mejor en los años 70 estaba bien, pero en el año 20, 24, ya eso no cabe y nosotros seguimos siendo fieles a esa enseñanza de nuestros padres. Sin embargo, esa enseñanza hoy en día no te permite dar ese paso a aquello que tu corazón te dice que te está llamando. Como por ejemplo, la familia es lo primero. A la familia no se le puede dejar a un lado, sea lo que sea y haga lo que haga. En la familia hay seres humanos y los seres humanos, hay seres humanos buenos y no tan buenos. No estamos amarrados a ellos simplemente porque tenemos la sangre, pero nosotros seguimos conectados estoicamente con esa creencia que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, y a lo mejor seguimos amarrados a una relación tóxica con un hermano, con una hermana, con un tío, simplemente porque mamá y papá lo dijo así. Esto no se trata de que nosotros tenemos que pelear con nuestra familia. Esto se trata de reconocer qué es lo que traemos de ellos. Y cuando reconocemos qué es lo que traemos de ellos, elegir con qué nos quedamos y con qué no. Pero primero hay que saber qué es lo que nos condiciona. ¿Qué es aquello que aprendimos? Porque, ¿sabes qué? Es tan per se que no nos damos cuenta de que venimos con esas enseñanzas y hasta que lo podemos ver en una constelación familiar, hasta que podemos entender esa tristeza que acarreamos dentro de nosotros, no es nuestra, sino que es de nuestra madre que perdió a su madre cuando era pequeña. Es cuando realmente podemos tomar el poder de nuestra vida y generar eso que andamos buscando, completarnos, llenarnos con lo nuestro, siendo leales a nosotros. No sé si te expliqué muy bien, pero es muy difícil explicar las constelaciones familiares.
Yo pienso que explicaste perfectamente porque lo he entendido. Yo nunca he estado, sé más o menos a grandes rasgos, desde hace años he leído una que otra cosa, conozco personas que las han hecho, pero en lo particular nunca he experimentado, tengo que hacerlo, una terapia de constelaciones. Por eso no, o sea, estoy así muy atenta porque realmente nunca lo he experimentado. Y me surgen, por supuesto, muchísimas dudas. Y curiosidad, porque es una terapia que tiene que ver con trabajar el transgeneracional. Y bueno, se podría decir también que conectan con memorias inconscientes, ¿no? Porque esto mismo no lo sabríamos, ¿no? Que nuestro clan, que en nuestro clan hay algún motivo, algún conflicto, no somos necesariamente conscientes de ello hasta que no hacemos la terapia. Me
Correcto.
parece a mí.
Correcto. O sea, Lida, incluso, mira, influye inmensamente, por ejemplo, en nuestra abundancia, cómo fuimos concebidos. Si nuestros padres nos crearon con amor o no, o fuimos de una noche, esa impronta viene en la memoria celular de nuestra concepción. ¿Qué pasó con mamá en las 9 meses, las 38 semanas de embarazo? Es mucho tiempo. Y en ese tiempo, en esos 9 meses, pasan cosas, a mamá le pasan cosas. Entonces, si mamá está triste durante el embarazo por un luto, tú naces con una impronta de tristeza en tu memoria celular, y esto está científicamente comprobado de que las emociones también es información en las células. Así que esto no es holístico solamente, sino que es un fact, es un hecho que la ciencia lo ha podido determinar a través de la epigenética.
Sí,
Sí,
se conoce.
entonces, sí. Entonces, el parto, Si nací por cesárea, si nací por parto no, natural, si mamá me parió rápido, si fue cómo fue la experiencia, si nací a los 9 meses o a los 7, si estuve en una incubadora o no, si mamá cuando yo nací me pudo cuidar, me amamantó, tuvo leche para darme o tuvo que irse a trabajar de inmediato, todo eso, Lida, todo eso. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, y claramente no nos acordamos, pues, o sea, somos un óvulo, un espermatozoide, o sea, lo único que tenemos es la memoria celular que vive en nuestro cuerpo, no sabemos. Y si les pasan como me pasa a mí con mi mamá, que le pregunto y que me dice, ah, no, todo perfecto. Bueno, esta terapia y las técnicas y las prácticas que yo utilizo nos permiten recordar. Y por eso es tan importante el cuerpo, porque quien recuerda es el cuerpo. Y esa sensación que se despierta cuando la memoria se le trae a la conciencia, automáticamente yo le hago la pregunta al cliente, ¿tú te sientes así en tu vida regularmente? Y el 99% de los casos me ha dicho, sí, ¿sabes qué? No me había dado cuenta que yo he estado triste toda mi vida. Y bueno, eso es una información que transforma. Porque además le damos un para qué, le damos una raíz y le damos un sentido. O sea, no es que estás triste porque quieres estar triste porque la vida te tocó ser triste. No, mira, estás triste por esto. Pero ahora en ese momento, ahora tienes la herramienta como adulta de entregarle esa tristeza a la persona que le corresponde y tú comenzar a ver tu vida diferente. Como te dije, y voy a siempre repetir, siendo leal a ti y dejando de ser leal en este caso de la concepción, el embarazo y el cuidado, dejando de ser leal a mamá. Esto no significa que nos vamos a pelear con ella, ¿ok? Esto es emocional, nada más que emocional. No tiene nada que ver con la relación, sino que tiene que ver con el vínculo. ¿Cómo me uno con mamá? ¿De qué forma? ¿Y cuál es el precio que pago por estar unida a ella? Sí.
Y bueno, yo conozco de otras terapias, por ejemplo, como la biodescodificación, las regresiones que también trabajan con el árbol genealógico y más cerca he estado, por ejemplo, de la psicogenealogía o la metagenealogía. Pero yo veo que en las constelaciones familiares tiene algo también de dramatización para conectar con estas memorias. ¿Qué elemento crees que identifica a estas terapias y por ejemplo si se podría trabajar también cuando no se conoce mucho sobre el árbol genealógico o si hubiesen miembros fallecidos?
Todo vive en ti, Lida. Todo vive en nosotros. Simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y nuestras emociones a descubrirlo. Lo que nosotros necesitamos saber de nosotros y de nuestras experiencias y de lo que nos influye está aquí. Se hayan muerto esas personas que tienen la información o no quieran decirlo. Eso que estás buscando vive en ti. Y las constelaciones familiares, lo lindo que tiene es que lo puedes proyectar hacia afuera. No es algo, o sea, algo que se genera dentro y se produce un movimiento energético dentro de ti. Y ese movimiento energético que se produce, que es como una vibración, en el caso de las constelaciones grupales, esa vibración, el campo lo siente, la siente. Entonces, cuando comenzamos a hacer el trabajo, lo que yo le pido a las personas es que, mira, tú vas a ser el papá, tú vas a ser la mamá y tú lo vas a representar a él o a ella. Y el cliente es capaz de ver de afuera una dinámica, porque estas personas que están ahí no saben la historia, no se cuenta la historia y ellos se mueven orgánicamente de acuerdo a lo que su cuerpo les dice. Por eso hay que estar muy abierto también para esto. Pero aunque esté cerrada, Lida, o sea, literalmente, aunque esté cerrada, cuando está listo para verlo, tú lo ves. Hay gente que me dice, no tengo idea lo que vine, pero estoy aquí porque mi corazón me lo dijo. Y se descubre, se devela. Es como que te quitas el velo, porque es información que tú ya ves, que lo ves todos los días, que lo pasas todas las semanas, pero una vez que lo ves afuera como una proyección, por eso está muy ligado a la visualización, a la hipnosis, al psicodrama. Ahí es donde entran estos elementos externos que nos ayudan a sacarlo de dentro de nosotros y poderlo ver, sentir, percibir, escuchar. Y cuando tú ves tu dinámica enfrente de ti, tú dices, wow, estaba atrapada. Y en el mismo movimiento sistémico, hacemos todas esas como tune-ups, le digo yo, recalibraciones a tu forma. O sea, sacamos esa emoción de donde está encapsulada y podemos ofrecerle autonomía. Desatándola de esta memoria, de esta historia, de esta dinámica que es diaria. La constelación familiar es el abreboca. Nosotros abrimos una caja de Pandora en donde decimos, ah, ya sé por qué yo soy como soy. Hay un trabajo post constelación familiar que es realmente donde se produce el cambio. Y ahí es donde está tu compromiso contigo. Porque usualmente después de una constelación familiar hay un ejercicio, una tarea, unas meditaciones para integrar esta nueva información. Porque que la vea, la escuche y la sienta no hace el cambio. El cambio es practicarlo dentro de ti, esta nueva forma de ver, de sentir, de relacionarte. Y ahí es donde se produce realmente la magia. No es mágico, pero literal se siente mágico cómo la vida se desenreda. Y empieza a tomar un curso más coherente contigo.
Sí, interesante. Yo sí pienso que es mágico, lo que también uno tiene una idea de la magia como si fuera algo ajeno a nosotros o paranormal.
Sí.
Claro que sí. Entonces, Consuelo, piensas que, yo creo que sí, por todo lo que me has explicado, ¿no? Pero para que nos escuchen, ¿se podrían tratar dolencias físicas, o sea, padecimientos específicos o concretos, como por ejemplo alguna enfermedad crónica? O algunas pautas de comportamiento. Y si se pudiese usar, por ejemplo, de manera preventiva, o sea, aunque la persona no sienta que manifieste un síntoma concreto. O sea, ¿se pueden trabajar sobre algunas enfermedades físicas?
Sí, o sea, para mí la enfermedad es parte de la curación, de la sanación, y es, no es una frase mía, es una frase que anda rondando por ahí que no sé de quién es, pero bueno, es cierta. La enfermedad es la última forma que tiene el cuerpo de decir, ¿sabes qué? Aquí duele. Y bueno, a través de la bioneuroemoción nos damos cuenta que cada órgano tiene está ligado, está asociado a una emoción en concreto dentro de nosotros. Los riñones nos hablan de miedo, los oídos también nos hablan de miedo, los pulmones tristeza, el corazón falta de hogar. Entonces tú me traes una dolencia física, una enfermedad, en la cual yo trabajo la raíz emocional de esa dolencia, de esa enfermedad. Yo no te garantizo la cura porque yo no hago eso, no, no soy capaz, o sea, sería muy egoico decir yo te voy a curar. No. Lo que yo te ofrezco es un acompañamiento para entender y mientras tú hagas tu tratamiento médico para sanarte, las constelaciones familiares lo que te permiten es que esa enfermedad no vuelva a aparecer en tu vida. Que realmente te hagas cargo de la emoción que la produjo para que no vuelva a regenerarse dentro de ti. Y no te vuelva a mostrar aquello que duele, aquello que no has sanado, aquello que impactó tu vida de una forma en que finalmente se convierte, esa emoción encapsulada se convierte en una enfermedad. Y preventiva, sí, total y absolutamente es un proceso preventivo, porque si trabajamos nuestras emociones, si nos damos cuenta de nuestro cuerpo, él no tiene por qué llegar a este límite, pues. De decir, no sabes, es que ya, o sea, la única forma es que te venga un cáncer, porque no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo yo hago para que tú me pongas atención? Pero hasta eso nuestro cuerpo es tan sabio que nos da siempre oportunidades de verlo, de sentirlo, de decir, o sea, ok, ya, estoy lista para verte, estoy lista para sentirte.
Siento que es una terapia donde podemos identificar efectivamente pautas familiares inconscientes desde su mismo nombre, ¿no? Constelaciones familiares. Pero con su también podrían durante alguna sesión salir a la luz o constelarse, perdón, situaciones o traumas que no tengan que ver directamente con lo familiar, con la familia.
Sí, claramente. O sea, nuestra alma tiene un pacto con el universo. Y hay muchas cosas que nosotros vivimos como experiencias que son parte de este aprendizaje para nuestra alma evolucionar. Entonces, hay situaciones y experiencias que son parte de nuestra vida, pero como dijimos al inicio, vivimos en un mundo material y no se nos dio un cuerpo en el cual hay que entrenarlo para poder sacarle el mejor y mayor provecho que tiene. O sea, somos una máquina perfecta para poder decretar y lograr todo lo que queremos. Eso es lo que más trabajo yo. Lo que más atención le pongo, más allá del transgeneracional, lo heredado entre los padres, sino que cuál es tu propia experiencia, porque ese ha sido mi trabajo. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis padres? ¿Cuál fue mi experiencia en el útero? En mi carta astral siempre me dicen, mi carta natal me dicen, ¿qué le pasó a tu mamá mientras estuvo embarazada? O sea, todas las terapias que he hecho holísticas me hablan de una experiencia en el embarazo de mi mamá, entonces yo voy y busco qué pasó ahí, qué es lo que hay ahí guardado, qué experiencia traigo. Pero no para criticar a mi mamá o no para ponerme en la víctima de que, ay, pobrecita yo que sufrí tanto mientras estaba en el útero de mamá. No, para entender que esa experiencia hoy en día es mi poder, es la sabiduría que tengo, es la experiencia que me permite empáticamente acompañar a otras mujeres, a otros hombres que tuvieron una experiencia similar traumática en el útero de mamá. Mientras estábamos ahí gestándonos. Es la experiencia de no haberse sentido sostenida, nutrida, atendida por mamá. Eso es lo que yo atraigo porque es mi energía, es mi camino, es mi propósito. Entonces yo estoy preparada para acompañar porque yo lo viví, no porque sea más inteligente o más sabia, yo lo viví y mi experiencia es lo que me conecta con el otro y puedo entender qué es lo que está sintiendo y al tener esa como diagnóstico, te digo, mira, a mí me sirvió esto, lo comparto contigo. Y usualmente en la gran mayoría de los casos es muy coherente con también el otro, lo que yo comparto desde mi propia experiencia.
Sí, efectivamente. Bueno, y sabiendo todo eso, casi para terminar, y esta pregunta es algo que casi siempre le he preguntado a los terapeutas, amigos, cercanos y a otros que me han acompañado por acá, me gustaría saber o conocer su punto de vista. ¿Cuál cree usted que sea el rol del constelador familiar, el rol principal de un constelador?
Ok, te voy a hablar de mí.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es el rol que yo considero que tomo en esto? Yo solamente soy un canal de información en cual mi trabajo es mantener mi canal limpio, equilibrado para que la información que esté lista para ser entregada sea nítida, limpia, coherente. Yo básicamente estoy al servicio del otro. Soy un componente más de la constelación, que sí, claro, he estudiado, llevo más de 10 años de experiencia, he practicado, he leído libros, o sea, claro, yo tengo mi formación, pero lo más importante para mí es esta parte de simplemente pararme a tu lado y acompañarte a ver aquello que antes estaba en la oscuridad. Y en ese acompañamiento, compasivamente, sostenerte cuando necesites ser sostenido y alentarte cuando necesitas una palabra de apoyo, con todas las herramientas terapéuticas que tengo. Pero mi rol es eso. Mi rol y mi trabajo es tener un canal limpio para que la información de todo lo que está ahí hablando para ti llegue claro, nítido, conciso. Y esa información que llega del universo a través de mí sea provechoso para ti. Ese es el único rol que yo tengo en mi terapia, en mis constelaciones, en todo lo que hago. No, nada más que ponerme al servicio de lo que hay del campo y al servicio tuyo, al servicio de lo que tú andas buscando. Y el universo, Dios, eso más grande, como tú lo llames, se hace cargo.
Así es. ¿Y nos puedes contar alguna historia brevemente reveladora de alguna sesión, obviamente sin mencionar detalles de los implicados, pero alguna historia impactante o que pueda dejarnos algún tipo de aprendizaje relacionado con la terapia?
Sí, dije algo que me pasa mucho porque es mi propia experiencia, Lida. Casi un tercio de los embarazos que tenemos las mujeres son gemelares. Vienen
Wow.
de a dos. ¿Cómo se llama? La estadística es bastante alta. Y los que terminan, o sea, los que terminan siendo únicos, si el gemelo se va o porque se aborta espontáneamente o porque es absorbido por el otro hermano o hermana, también es muy alto. Y yo descubrí que yo venía gemela dentro del útero de mi mamá en algún momento por unas terapias de renacimientos que yo hice y que luego incorporé en mi práctica porque las considero muy, muy reveladoras. Estábamos en una sesión grupal con una clienta habitual y como yo ya tengo integrada a mi hermana que no nació dentro de mí, eso produce una vibración que yo cuando aparece en el campo morfogenético la capturo y digo, me está hablando aquí de algo gemelar. Entonces estaba viendo a su representante que estaba mirando como el horizonte, como buscando algo perdido. Y yo ocupo muchos elementos terapéuticos dentro de las constelaciones. Y me acuerdo que la cliente que se estaba constelando le pongo un par de pisaditas. Y apenas esa persona vio esas pisaditas, se puso a llorar. Desconsoladamente es como que te encontré, decía, te encontré eso que no sabía que estaba dentro de mí, te encontré. Y le dije, mira, ese es el macho que quería tu papá. Y fue hermoso, revelador, transformador. Esa mujer, o sea, luego de eso se ancló a su propósito de vida. Hoy en día ella es terapeuta también. Entonces, fue hermoso también poder acompañar a otra persona que también está al servicio, al igual que yo. Pero esa revelación que me mostró básicamente la lectura de lo que el campo me estaba mostrando. Y al haber puesto esas pisaditas al lado de ella y que ella haya tenido esa reacción, fue que mi corazón se llenó de emoción y de hecho te lo cuento y me vuelvo a emocionar. Porque el conseguir eso que sentimos que nos falta, pero ¿cómo sabemos si, bueno, no sé de qué año tú eres tú, pero mi mamá en el 70 no había ecografía, en los 80 parece que tampoco. Entonces es muy difícil saber que veníamos gemelares, pero sí venimos, muchos de nosotros venimos. Y eso fue uno de los casos que más, más, más me ha gustado acompañar porque vi, sentí y el grupo, o sea, el grupo completo terminamos llorando de felicidad porque, o sea, nos sentimos completos todos. Y básicamente encontrar a nuestro gemelo es eso, es llenar ese vacío que sentimos ahí, o sea, es nuestro gemelo, pues es nuestra mitad. Y llenar ese vacío realmente da mucha fuerza.
Es impactante y ahora yo pensándolo todo desde la astrología y desde la carta natal, me encanta que me traes esta revelación. Estoy pensando en cómo están los geminianos en tu carta natal, porque eso tiene que ver un poco con eso. con los
Sí.
hermanos y con todo esto. Si tienes a lo mejor, ¿qué planetas tienes en casa 3? O si tienes un Mercurio en 12, por ejemplo, cosas más astrológicas.
Bueno, tendría que mirar mi carta porque...
Ascendente, no, no, pero no tienes luna, ascendente Géminis, nada de eso.
No, nada. De hecho, Géminis está en una de las casas más vacías que tengo. Tengo
No me
casi...
importa.
Casi, no, pero no tengo nada. Mi luna está en Libra, mi sol está en Acuario, mi ascendente es Tauro.
Claro, bueno, tu ascendente es Tauro. Si tu ascendente es Tauro, y los Géminis te queda también muy cerca del ascendente. Habría que ver, pero definitivamente puede tener que ver con. O sea, todo esto debe estar en tu carta natal. Se podría ver ahí la pauta.
Bueno, desde ese momento de que yo descubrí a mi hermana y ella anda conmigo, aquí está.
Sí, porque este tipo de situaciones lo he visto, por ejemplo, en ascendentes, no necesariamente así, pero sí lo he visto en ascendentes Géminis, por ejemplo, o personas que tienen en su casa 3 un estelium, o sea, un núcleo energético, como nosotros decimos en astrología arquetipal, un complejo arquetípico dominante ahí, y siempre tienen tema con hermanos, y a veces no saben de dónde, y podría tener que ver con esto de un gemelán que no nació y tal.
Sí, porque lo que sucede en la familia, porque, o sea, hablamos de la jerarquía, necesitamos incluir a todos los elementos que pertenecen para que esta torre no tenga un espacio vacío y comience a liquear por ahí. Cuando nosotros descubrimos un gemelar y tenemos un hermano después, vengo yo, otro hermano, dice, o sea, no somos tres, somos cuatro en hermanos. Y no soy la segunda, soy la tercera. Entonces, cuando tú le das el espacio a esa energía, porque así haya estado en el útero de mamá 2 semanas, es una energía, es un ser, eso tiene una vibración
Claro que sí. Entonces me dijiste
biológica, dime.
que eras Sol Libra.
No, el sol
Luna.
en Acuario, la luna en Libra.
Yo también soy Sol en Acuario. La Luna en Libra tiene que ver con eso también.
Sí,
Libra,
sí.
la balanza, los dos polos. O sea, no necesariamente podría ser geminiano, pero para que lo explores por ahí también.
Sí, bueno, yo uso mucho como te decía, la astrología. Ahora pronto, pronto me voy a mi revolución solar. También creo mucho en eso de la revolución y estar en el momento perfecto para decretar mi nuevo año solar. Así que sí, a mí la astrología es complementaria. Todo lo que hacemos, Lida, es complementario. O sea, las constelaciones van tomado de la mano de otro. Yo complemento las constelaciones con mi parte chamánica. Como te digo, no sé nada de astrología, soy aprendiz, pero cuando yo veo en qué casa está Saturno de mi cliente, yo digo, ok, aquí donde tengo que ponerle atención, propósito de vida, o sea, ese tipo de cosas que yo de repente observo y que es información también, o sea, le estoy ayudando un poquito al campo y a poder desenredar esto que a veces es muy confuso porque no sabemos lo que estamos buscando. Y cuando lo vemos decimos, ah, eso era lo que yo andaba buscando.
Gracias, Consuelo, por tan amablemente habernos acompañado. Te agradezco además la labor que realizas, esta labor de guiar a las personas al encuentro consigo mismo a través de estas terapias. Te agradezco muchísimo. Si quieres comentarnos ya para terminar algún plan o actividad futura que vayas a realizar o algún encuentro que nos quieras compartir y cómo te pueden encontrar en caso de que alguien que nos escuche desee participar en alguna constelación familiar.
Bueno, estoy muy activa, así es que me pueden encontrar en diferentes ámbitos, ya sea presencial u online. Yo tengo un taller de constelaciones familiares el segundo sábado de cada mes. Es un grupo pequeñito de solamente 10 personas. Lo hago en mi casa, es un lugar íntimo. Sucede una vez al mes. Al mismo tiempo, también tengo opciones online de conexión. Por ejemplo, con el tema de la abundancia, este febrero 22 tengo un taller online que voy a transmitir a través de Zoom y eso es un ejercicio psicoterapéutico para poder entender cómo nos vinculamos con la abundancia y qué es la abundancia para nosotros. Al mismo tiempo estoy haciendo talleres para mujeres el 3 de marzo, domingo 3 de marzo en el Doral. Lanzamos junto a una amiga terapéutica un taller que se llama Mujer Árbol, en donde a través del arte terapia vamos a poder conectarnos con nuestro propósito de vida y vamos a poder obtener el impulso por medio de las constelaciones familiares. Vamos a incorporar el cacao ceremonial, que es una práctica que yo hago constantemente conmigo. Me gusta mucho incluirlo en mi terapia porque abre mucho el corazón. Y bueno, para no marearlos de tanta información, que me sigan en arroba Consuelo Campos Oficial en Instagram. Ahí constantemente van a ver mi agenda, los talleres que están del mes y bueno, todas las cosas además gratuitas que ofrezco en mi vocación de servicio, en mi placer y disfrute de compartir esto con todos ustedes.
Gracias, Consuelo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, pueden suscribirse a Pocas, dejarnos un comentario donde quiera que lo escuchen y ya saben, a seguir el trabajo de Consuelo. Nuevamente, gracias.
No, querida.